Este rato que vamos a echar es para todo aquel que dedica unos minutos a cantar a grito pelado en el coche, a los que de viaje se preparan una setlist de canciones imprescindibles, aquellos que cuando paran en la gasolinera no pueden evitar admirar todavía las cintas de casete de los clásicos de gasolinera, porque el lorquino Juan Sánchez Porta, que es uno de ellos, quería darle a este país un poquito de música de gasolinera con ese proyecto Oro Hondo y su libro Dame Más Gasolina. En él hace una especie de retablo barroco de los artistas más relevantes de la música de gasolinera. Juan, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte.
Igualmente.
Vamos a ver, ¿crees que la música de gasolinera ha sido denostada?
Sí, gran parte de esa música que se suele encajar en el concepto música de gasolinera ha sido denostada por la crítica y no ha contado con el apoyo de la industria, ¿no? Pero por otra parte ha triunfado sin contar con estos apoyos y es la música consumida por la clase popular.
La tecnorrumba. Digamos que esto que estamos escuchando,
sí,
¿es el estilo más icónico de la música de gasolinera? ¿Camela es la mayor representante?
Yo creo que sí, es el ejemplo más destacable, ¿no?, de la música de gasolinera. La tecnorrumba es ese género musical que surgió gracias a Camela y que todos, cuando hablas de un expositor de música de gasolinera, de música de feria, de los puestos de los mercadillos, los primeros que se te vienen a la cabeza son Camela.
El canción popular española sigue sonando como nunca, por ejemplo, Manolo Escobar, ¿no? Sinónimo de patriotismo y verbena.
Sí, sí, esa imagen que asociamos a esa etapa española, ¿no? Se nos viene a todos a la cabeza a Manolo Escobar y, bueno, a Luis Lucena, ¿no? Que fue un poco el que metió el concepto ese de españolear, que luego tan de boca en boca estuvo. Y bueno, quizás algunas de estas canciones han envejecido no tan bien como, por ejemplo, la copla o muchas historias de la copla, ¿no? Que yo creo que aún hoy en día siguen siendo pertinentes escucharlas y revisionarlas.
Exacto, exacto. Luis Lucena. A mí, fíjate, yo soy un loco de Luis Lucena.
Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá.
Anda.
Españolea, ellos saben que lo nuestro le da la felicidad.
Y un icono de la música de gasolina. Bueno, el primer casete de oro se le entregó a Luis Lucena.
Sí, se lo entregó Rocío Jurado.
O sea, entonces se entregaba el casete de oro.
Sí, por lo visto, sí, se entregaban casetes de oro antes de entregar los discos de oro, platino y todos estos. Se empezó con los casetes de oro.
Este gran artista valenciano, instalado en Barcelona muchos años, yo tengo su obra completa, para mí es un ídolo. El Fari, icono de la música de la gasolina.
Totalmente. Y además que él mezclaba también esos ritmos más modernos de la época con ese sonido más popular español. Y, por ejemplo, tenemos joya gracias a él, bueno, como la canción de la mandanga, que a mí me encanta.
Qué bonita, sí.
O La falsa moneda en versión tecnocopla, que ese es un tesoro que no mucha gente conoce.
Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón.
Por ejemplo, muchos no sabíamos que un auténtico rey, el rey más rey que ha habido entre nuestros solistas, que ha sido Nino Bravo, también había sido cassette de gasolinera.
Sí, al final todos estos cantantes melódicos, aunque sí que estaban metidos en la escena mainstream, eran también superventas y triunfaban en las gasolineras, bueno, y en todos lados. De hecho, en Latinoamérica eran auténticas estrellas y todos los demás es increíble.
Por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia.
ver, pixelaros la cara. ¿Quién aquí ha comprado un cassette?
Bueno,
yo he comprado muchos cassettes.
Pues claro.
Gasolinera,
pues clarísimamente,
pero...
vamos.
Es que no me ha dado mucho tiempo a comprarlos, la verdad.
Claro, es que él es más fino.
Es más fino,
no,
sí.
Más joven.
Es más joven.
Hombre, no lo había dicho todavía.
Juan, ¿se sigue vendiendo el cassette? ¿Todavía hay cassettes en el texto de gasolina?
Bueno, de vez en cuando encuentras algún expositor por ahí en alguna gasolinera, pero sí que es verdad que desde hace ya unos años, cuando llegó el puerto USB a los coches, ¿no?, el formato MP3, y ahora con el Bluetooth, con Spotify y con estos nuevos sistemas de escucha, casi que ha muerto. Yeah. Pero yo, por ejemplo, sí que suelo ir al rastro y busco casetes y tal, porque me gusta mucho y me hace mucha gracia encontrar de repente esas cosas olvidadas.
Sí. Y algunos de estos artistas más modestos, que no han tenido fortuna, pero que hay auténticos tesoros por ahí, ¿eh?, en esto que se han hecho ellos la grabación y se la han puesto. Hombre, no hace falta ser como Camilo VI, que ha sido el rey superventas, lo más.
Sí.
El Sinatra de España, ¿tú crees?
Bueno, lo llamaban así, ¿no? Sí, la verdad que Camilo VI, o sea, tuvo una trayectoria increíble y triunfó en países como, por ejemplo, en Japón, ¿no?, o en sitios que no nos lo esperamos.
Y ya más en la estratosfera, pues hombre, Julio Iglesias, que me imagino que Julio Iglesias se ha vendido tanto que también se ha vendido.
Sí.
En música de gasolinera.
Sí, sí, es un clásico de la gasolinera.
Grandes divas, la Piquer, Estrellita Castro, Lola Flores, Ada Montiel, Carmen Sevilla. Yo me imagino que la copla ha tenido su hueco en alguna parte de la estantería.
Sí, por supuesto. De hecho, la copla, ¿no?, era que esa música que contaba esas pasiones desgarradas, esas historias de los márgenes, de los bajos fondos, ¿no? Y era una música con la que el pueblo se identificaba mucho. Y, por supuesto, pues en la gasolinera tenía que estar también.
Bueno, pero ahora unas que no faltaron nunca, las grecas,
no,
por favor.
Te estoy llamando loca,
pero no sé cómo te lo voy a decir.
¿Fueron para ti las grecas pioneras en yo creo que sí, ¿eh?
Sí, fueron las primeras en hacer esa primigenia mezcla del flamenco con otro ritmo, en su caso con el rock y también con sonoridades arabescas. Y la verdad que su historia es increíble, en el libro la cuento, porque ellas, incluso ahora, la que queda viva, Carmela, no tiene ni los derechos de las grecas, ¿no? Entonces en el libro te voy contando esa historia, que es muy fuerte, y además lo guay del libro es que lleva códigos QR por cada artista, que te llevan al escanearlos con el móvil, te llevan a una lista oculta de YouTube con actuaciones, documentales, entrevistas y momentos icónicos de cada artista.
Ah, qué bueno. Es imposible no ver un cassette de Camarón en una buena gasolinera.
Sí.
Imposible no ver.
El dios del flamenco.
Ah, estaba en todas. Por ejemplo, tú dices que ¿quién maneja mi barca de Remedios Amaya?
Sí.
Eurovisión 83 fue un tema adelantado a la época.
Yo creo que sí, que no se entendió en el momento esa propuesta para mí tan vanguardista, ¿no? Ella, la canción era de estilo nuevo flamenco y aunque su sonoridad es flamenca, la canción es pura psicodelia. Tampoco ayudó que fuese una orquesta, ¿no?, la que hacía la parte musical, y ver a una mujer tan racial descalza en ese escenario tan mainstream y además siendo ella la primera mujer gitana, la primera persona gitana que participaba en Eurovisión, pues si hoy en día hay racismo institucionalizado hace 40 años, imagínate. Entonces,
bueno,
yo creo
participó
que...
Peret antes.
Ah, bueno, Peret, sí, sí, es cierto. Entonces la primera... Bueno, que yo creo que no se entendió y para mí es de las mejores canciones de la historia de Eurovisión de todos los países.
Sí, lo que pasa es que quizá no era para el momento, el día,
claro,
el sitio, ¿no? Pero
claro.
Una pieza magnífica y ella es una artista, vamos,
extraordinaria.
Rotunda, extraordinaria.
Sí. Una señora estupenda.
Fuera de serie.
Bueno, fundamentales en la rumba vallecana.
Porque tú te ves bonita, ¡ale!, tú te pones orgullosa, y más ni menos, y más ni menos.
más marchita, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
Chichos y chunguitos. Uh-huh. ¿Cuáles te gustan más?
Pues no sabría decirte, me gustan los dos muchísimo, pero quizás me decantaría por los chichos, ¿no? El Jeros me parece un letrista increíble y con una vida también como muy increíble, por decirlo así.
¿A vosotros quién, a mi Marijose, quién le gusta más, Chicho o Chunguito?
A mí los chichos. A mí los chichos, sí, sí, me gustan mucho. Y luego me gustaban mucho también, en otra, en otro estadio, los Calis. Calis también, los Calis también, además tenían unas letras que no daba para la metáfora, o sea, los Calis iban directamente a lo que tenían que contar, ¿no? El caballo y toda su dureza, pero contado crudamente. Yo he sido muy de gasolinera y todavía las hay, afortunadamente, en La Mancha, ahora que venimos de allí, con sus casetes, con sus perdices disecadas, vestidas de cazadora.
Las navajas, los expositores de navajas.
Lo que pasa es que siendo de Albacete no recomiendo asomarse a los expositores de navajas, porque son suizas, son muy malas. Y entonces sales con un cabreo, no te puedes acercar a las navajas, pero todo lo demás todavía existe, ¿eh?
Oye, le dedicas un capítulo a los casetes de humor, que es un imprescindible de los expositores, ¿no? Chistes de camionero, de gangoso, todo esto.
Sí, sí, habló como ese humor de aquel entonces en el que todo valía y que hablan de temas que ahora, bueno, están como un poquito desfasados, ¿no? Pero en aquel momento era una realidad.
Y la movida madrileña, ¿eso era, también había balada gitana?
Claro, la movida madrileña fue como ese movimiento que se, digamos, de alguna forma se institucionalizó, ¿no? Porque España quería mostrarse así, como esa vanguardia, pero al margen de ello había como esa escena de la rumba vallecana que hemos visto antes con los chichos y los chunguitos, que aunque fue una escena que se gestó en Madrid en el mismo momento en el que la movida, no contó con visibilización. Y hablaban de temas mucho más reales, quizás, que la movida, ¿no? De esos márgenes sociales. Y la balada gitana también pasa un poquito lo mismo, con Junco, con Parrita, Chiquetete.
Ay, qué buenos todos. Uh-huh. Que me gustan todos. Y luego ya, bueno, Eurodance, la música Bacalao.
Sí, esa es la que a mí más me toca por generación.
Sí, y eso había buenas cosas, había tesoros ahí.
Buah, hay unos tesoros increíbles, gracias a, bueno, en España, gracias a la ruta valenciana, ¿no? Y a Chimo Bayo, que eso fue como la parte más mediática, pero a partir de ahí luego eso fue evolucionando en otros artistas y en una evolución de ese primer tecno a el Bacalao, también influenciado por todo el eurodance europeo. Y aquí en España, bueno, pues tuvimos desde New Limit a Rebeca o los primeros discos de Mónica Naranjo.
Claro. Es Chimo Bayo, ¿no? ¿Qué es Orojondo? ¿Cómo es tu proyecto? Cuéntamelo, Juan.
Pues mira, Orojondo es un proyecto artístico multidisciplinar en el que, bueno, yo siempre digo que para entender la esencia de Orojondo, siempre digo esta frase, digo que Orojondo es la respuesta de una generación que ha crecido viendo a los Vigilantes de la Playa en un televisor con flamenca y tapete. Ese choque de estéticas tan contrarias, ¿no? Yo me acuerdo de ser pequeño y estar en casa de mi abuela viendo la televisión en ese salón con ese cuadro con ciervo, esos tapetes, esas fotos de la boda de mis tíos, de mis padres y tal. Algo tan costumbrista, pero de repente estaba viendo pues los Vigilantes de la Playa y a esa Pamela Anderson corriendo ahí tan exuberante. Entonces con el tiempo me di cuenta de, joder, me he criado en un entorno como muy costumbrista, pero viendo una estética muy diferente a ella, ¿no? Y al igual que yo, mucha gente pues ha crecido así. Entonces lo que hago con mi obra es mezclar esas estéticas para hablar de un poco de la sociedad en la que vivimos y de dónde venimos.
Bueno, preguntas que hace Goyo González.
¿Se siente usted un viejo joven?
Depende del día. A veces me siento que tengo 25 y otras veces me siento un señor de mediana edad.
En los 70 usted no había nacido, pero yo tengo aquí el Hondo transportador.
Ajá.
Mediados de los años 70, elija un coche, un modelo de coche.
Ford Sierra.
Un viaje.
Un viaje en los 70 a Torremolinos.
Un copiloto.
Pues algún amigo mío que me ponga buena música.
¿Qué suena en la radio?
Te estoy llamando locamente de las Grecas.
¿Qué cantante actual merecería una casete de oro? O lo que es lo mismo, el chocolate del oro. O la mandanga musical del Hondo.
Pues mira, yo te diría que la Cebolla.
Cebollita.
La Cebolla, que es un artista de Sevilla, sí, increíble, sí, que sí, recoge 3000. Toda esa esencia de la música de Gasolinera.
Sí, sí, es de las 3000, sí. La Cebollita es una maravilla.
Increíble.
De chiquilla, yo la conozco desde que era Cebollita, la llamaban Cebollita. ¿Ah, sí? Porque era redondita, claro.
Sí, pues, sí, 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 sí. Pues toda esa gente de Dagrama Producciones creo que serían los nuevos artistas de Gasolinera, la verdad.
Y ya por último, tengo una cita ineludible con una fiesta de fin de curso dentro de 2 meses. Usted lleva años diseñando estampados. Hágame uno para una camiseta. Le cuento el resto de mi estilismo. Mallas muy ajustadas,
madre mía,
zapatos de plataforma, unas alitas a la espalda y posiblemente un tocado en la cabeza. No puedo salir con el pecho descubierto. Hágame, para esa ocasión, al ritmo de Aire de Pedro Marín, un estampado en la camiseta.
Hombre, yo veo ahí un estampado muy felino, o sea, estampado de leopardo, por lo menos.
Sí, sí. Leopardo.
Leopardo.
Animal print.
Animal print forever.
Pues ahí voy.
Qué elegante.
Sí.
Sí, sí, mucho. Oro Hondo y su libro Dame Más Gasolina. Juan Sánchez Porta. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Otro abrazo para vosotros.